La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast. Siempre.
Tengo muchas notificaciones del teléfono de que debería bajar el volumen de los auriculares y nunca lo hago. Lo suelo escuchar muy alto porque además los ruidos en la ciudad se meten dentro del oído, no oyes bien la música, para ir en el metro lo mismo, en el metro hay muchísimo ruido. Entonces siempre llevo la música bastante alta y sí que para nada no cumplo lo de la OMS.
Pues seguramente mucho más que una hora, o sea, como 4 o 5 al día seguro.
A ver, en cuanto a los decibelios, sí es verdad que no sabría qué decirte, seguramente lo supere, pero sí es verdad que tengo la necesidad como de utilizar los cascos, por supuesto, más de una hora al día.
Seguro que los ponía más de 60 decibelios, la verdad. No sé a cuántos, pero a más de 60.
Seguro que les ha pasado eso de estar en algún lugar ruidoso y subir el volumen de la música en los auriculares más de lo necesario para aislarse o para oír bien lo que estaban escuchando. No es una exageración. Hay más de 1.000 millones de adolescentes y jóvenes en riesgo de perder la audición en el mundo por el uso excesivo y sobre todo incorrecto de los auriculares. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
También tú estás entre quienes utilizan auriculares habitualmente. No sé si tú también los llevas con volumen demasiado alto.
Yo lo admito, no me escondo.
Así que es peligroso esto de llevar los auriculares con el volumen bastante, bastante alto, por lo que estábamos escuchando.
Lo es, Fernando. De hecho, el dato que has mencionado lo dio la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que hizo un estudio sobre el tema entre los años 2019 y 2021. Todos esos miles de millones de adolescentes y jóvenes, el rango de edad es entre los 12 y 35 años, los cuales es que podrían sufrir la pérdida de audición en el año 2050, siendo una de las principales razones el mal uso que hacemos con los auriculares o con los cascos.
Me imagino que una de las razones será ese ejemplo que escuchábamos al comienzo, ¿no? El escuchar la música a un volumen muy alto.
Es una de las razones. Dentro de lo que es en España, según un estudio de GAES, empresa especializada en soluciones auditivas, el 40% de los jóvenes reconocen que escucha la música a un volumen demasiado alto. Francesc Carreño, director de audiología de GAES, afirma que cada vez llegan a primera consulta personas más jóvenes.
Pues, por ejemplo, con la percepción de que tienen un pitido, un sonido dentro del oído que nadie más escucha, y aduciendo que eso les molesta, pues vienen a hacernos una consulta a nosotros a veces, ¿no? Porque, bueno, ven que nuestros centros pues son un sitio más accesible para hacer esta consulta, o porque ya notan que incluso les está estorbando para oír bien o les está molestando en su vida diaria.
En 2022 se publicó un estudio por la revista BMJ Global Earth, que es una revista científica centrada en la investigación sobre la salud global, y dicen que casi el 24% de los jóvenes en el rango de la edad que hemos mencionado utilizan los auriculares de forma continua y por encima de los decibelios recomendados.
¿Y cuáles son esos decibelios recomendados para cuidar de nuestros oídos?
Según la OMS, hay que aplicar la regla 60-60.
60-60, a ver, explícame eso.
Te lo comento, debes utilizar tus auriculares una hora o menos de una hora sin superar los 60 decibelios. En el caso de utilizarlo por la noche, recomiendan que esté por debajo de los 45, porque imagínate que llegamos al caso de escuchar la música por encima de los 85 decibelios o los 90 que se puede con nuestros auriculares. Es el mismo ruido que puede emitir un motorista en su moto, para que veas el daño que puede causarnos.
¿Los riesgos principales para nuestros oídos cuáles son en ese caso de escuchar la música muy alta?
Según la investigadora Silvia Murillo Cuesta, hacer un mal uso de los auriculares puede afectar a nuestro oído de esta manera.
Entre los más jóvenes, el uso de auriculares conectados a dispositivos móviles, MP3 u ordenadores para escuchar música o jugar a videojuegos está muy extendido y son una fuente de ruido muy habitual en este sector de la población. Esta exposición excesiva al ruido de manera regular o prolongada va a producir lesiones en diversas estructuras de nuestro oído interno, especialmente en las células sensoriales que se encargan de transformar los sonidos que escuchamos en señales nerviosas que viajan hasta el cerebro. Estas células sensoriales no son capaces de regenerarse, por lo que el daño y pérdida de las mismas conduce a una pérdida irreversible de nuestra audición.
La cosa, Fernando, es que no queda ahí, porque tener pérdida de audición puede llegar a afectar incluso nuestra salud mental.
La exposición prolongada al ruido no solo produce pérdida de audición, también produce estrés, ansiedad y problemas de sueño, entre otros. Además, una vez que está instaurada la pérdida auditiva, y si esta es entre moderada o severa, se producen problemas de comunicación que dificultan las relaciones personales y las actividades sociales, lo que hace que estas personas tiendan al aislamiento y a la depresión.
Pero lo que realmente le preocupa a la investigadora del CiberAir, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, es la falta de concienciación en los jóvenes del riesgo que tiene perder la audición. Ella da charlas en colegios o en institutos y cuando formula la pregunta a los alumnos de qué prefieren, ¿quedarse ciegos o estar sordos? Prefieren estar sordos.
Por mi experiencia tratando con jóvenes, lo ven como algo poco probable o lejano en el tiempo y no suelen tomar medidas para evitarlo. Actos tan sencillos como alejarse de la fuente de ruido, limitar el tiempo dedicado a actividades ruidosas, protegerse cuando hacen estas actividades, hacer pausas para evitar la exposición a ruido o mantener un volumen bajo de los dispositivos de música son medidas fáciles de realizar y que podrían evitarles lesiones permanentes.
Rocío González es vocal en la Comisión de Otología en la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Rocío, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras.
Hola, muy buenas y muchas gracias por contar conmigo en este espacio.
Doctora, por lo que nos está contando mi compañero Miguel Ángel, parece que escuchar música a volúmenes muy altos es prácticamente una actividad de riesgo. No sé hasta qué punto les preocupe a ustedes, a los expertos, que en unos años lleguen a sus consultas cada vez más pacientes y cada vez más jóvenes con problemas de audición.
Pues es efectivamente, es una actividad de riesgo. Este riesgo es muy importante saber que no solo viene dado por la intensidad, es decir, escuchar música muy alta, como bien habéis comentado, sino también por el tiempo de exposición. Es la conjunción de estos dos factores lo que va a dar ese daño a nuestro oído interno, que es el verdadero micrófono que nosotros tenemos para escuchar. Entonces, tiene que ser una intensidad, pues ya habéis hablado de esos decibelios, y un tiempo de exposición que ronda pues la más de una hora al día.
O sea, que hablamos de una cuestión de volumen y tiempo, no una cuestión del modelo de auriculares que se utilizan, porque alguna vez nos han dicho eso de si son auriculares de estos que cubren toda la oreja son mejores, si son de esos que se meten dentro del pabellón auditivo no son tan buenos, pueden provocar más daños. El problema es indistinto del modelo de auricular que se esté utilizando.
Al final nosotros tenemos que pensar que ese oído es una onda de presión sonora que lo que va a hacer es como un martillo a nuestra membrana timpánica. Los huesecillos vibran y llegan al oído interno, que es el que recibe el daño. Entonces, al final da igual si te llega por un auricular de los que se insertan, los famosos pinganillos, uh-huh, o de los que cubren toda la oreja. Entonces, al final da igual uno que otro, el tema es cuánto estemos amartillando, entre comillas, nuestra membrana timpánica para que llegue ese sonido al oído interno.
Doctora, los auriculares con cancelación de ruido que se han puesto ahora muy de moda, ¿son mejores? ¿Evitan más los problemas de audición o, por el contrario, pueden acelerar la pérdida auditiva?
Depende de cómo los usemos. O sea, a mí me parecen útiles en el sentido de, por ejemplo, me gusta concentrarme escuchando música y quiero aislarme del entorno, estoy en una biblioteca, hay gente que habla, pues me los pongo y al aislarme me permite poner la música más baja y por lo tanto me llegan menos decibelios. Es decir, al estar aislado de fuera no tengo que subir tanto los decibelios para poder escuchar la música con nitidez. Después está el tema de que genera cierta controversia utilizar la cancelación de ruido cuando uno va por la calle o, por ejemplo, si va pues en un patinete, que nosotros que se ve mucho, que tiene cierto riesgo porque te aíslas del entorno y de las cosas que te están acercando por detrás. Y no te enteras, porque esa cancelación es una cancelación real. A ver, nunca es un 100%, pero te aísla bastante y no sabes lo que está pasando a tu alrededor. Se podría utilizar en todos los sitios la cancelación, pero en estos sitios lo que pasa es que te aísla y realmente el sentido de la audición es un sentido que nos ayuda en muchísimas circunstancias, a evitar que nos atropelle un coche, a evitar que alguien que está detrás peleándose nos dé. Entonces, sobre todo es por tema de seguridad, pero lo podemos utilizar en sitios donde hay mucho barullo, en una cafetería con mucho barullo o en una biblioteca.
¿Cuáles son los principales problemas de audición que se presentan, que empiezan a presentarse en edad cada vez más joven por el uso de auriculares a un volumen muy alto?
Los dos principales problemas que se van a producir son la pérdida de audición. Hay dos tipos de pérdida de audición, una, digamos, del oído externo medio y otra del oído interno. Es una pérdida de audición del oído interno. Y por otro lado, acúfenos. Los acúfenos o ruidos de oído muchas de las veces nos marcan un daño a nivel del oído interno. Entonces, son pacientes que empiezan a presentar ruidos de oído, pitidos y a su vez pérdida de audición. Es cierto que cuando los pacientes nos llegan a la consulta, muchas veces la pérdida de audición ya no es leve, ya está en el terreno de moderada. Son pacientes que tú oyes mal. No, es que me cuesta entender las conversaciones. Suele ser el primer dato o incluso los familiares. Es que cuando le hablo no le tengo que repetir las cosas. Es decir, es tan progresiva, tan poco a poco, que no nos damos cuenta en estadios iniciales.
Y entiendo que una vez que se empieza a perder oído ya no se recupera. No hay forma de tratar, digamos, la audición para desandar el camino perdido.
Así es. Este daño es un daño irreversible. Entonces, no podemos curarlo, pero sí paliarlo. Uh-huh. Y en este caso, con audioprótesis, como bien habéis comentado.
Doctora, por último, ¿cuál es el caso más llamativo que se ha encontrado usted en la consulta? Digamos, de gente joven que venga con pérdida auditiva por el mal uso de los auriculares.
Uf, pues recuerdo un chico que yo lo vi con 27, 28 años y ya 6 años antes había sido valorado en la consulta, que lo llevó su madre, que escuchaba pues 6 o 8 horas la música muy alta con cascos. Después en el coche siempre llevaba la música muy alta con los cristales subidos, y ya se le advirtió que te estaba generando un traumatismo al oído. Es cierto que puede haber otra causa, ¿vale? En edades jóvenes siempre hablamos de que también puede haber una base genética, pero en las personas que su oído es muy, muy susceptible al daño con ruido y se constata esa pérdida, hay que advertir. Y que si no para, va a seguir la pérdida. Y efectivamente, la pérdida siguió. Y no, sin llegar a 30 años, ya era candidato a ponerse unos audífonos.
Rocío González, vocal de la Comisión de Otología en la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras.
Muchísimas gracias a vosotros.
Miguel Ángel, tú me comentabas esta cuestión de los auriculares. Cuando me propusiste hablar de los auriculares, me decías, yo veo que la gente cada vez está más enganchada, que depende de los auriculares como también depende del teléfono móvil. ¿Eso es una percepción o está constatado en datos?
Mira, te voy a dar unos datos que yo considero interesantes. En un estudio realizado el año pasado, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, el año pasado escuchamos una media de casi 22 horas de música a la semana, una hora más que la media mundial. Uh-huh. De esa música, un 36% lo escuchamos en plataformas de streaming de audio, Spotify, Apple Music. Un 30% en vídeo, como es YouTube o TikTok. Es decir, es un claro ejemplo de esa necesidad de que tenemos que estar escuchando algo. No solo eso, es que el negocio de los auriculares sigue en auge. Según una estadística en Statista, es que se prevé que para el año que viene la venta solo de auriculares inalámbricos supere las 500 millones de unidades a nivel mundial. De regreso al estudio de GAES, revela que el 62% de los jóvenes españoles prefieren usar auriculares para escuchar lo que sea antes que estar sin ellos.
Si es un trayecto corto, puede ser, a lo mejor puedo bajar un día a comprar y no llevar los cascos, pero siendo un trayecto de, yo qué sé, de más de 7 paradas, no creo que fuera capaz de estar sin los cascos.
La verdad que me sería bastante complicado, ¿no? Porque cuando estás descansando entre ejercicio y ejercicio, y que no, sería difícil ir sin auriculares al gimnasio. A mí me sería difícil.
Si es verdad que, por ejemplo, para ir al gimnasio o pasear por la calle, se me haría complicado. No estoy acostumbrado a no estar focalizado en algo.
Me costaría bastante quitármelo, la verdad. Para hacer deporte es que me viene muy bien, como para despejarme o para no aburrirme mientras lo hago.
Según Marc Maxis, psicólogo y fundador de Desconecta, un programa terapéutico que ayuda a los adolescentes con la adicción a las nuevas tecnologías, la razón de esta dependencia es la siguiente.
Al final no deja de ser una derivación de esta adicción, dependencia que tantos jóvenes tienen del móvil, a estar hiperconectados y en cierta manera también querer aislarse, ¿no?, del ruido, del ambiente, del mundo real, en casos más graves. Llegamos a momentos, a puntos en que hay actividades que no queremos realizar sin ellos, ¿no? Porque hemos cogido ese hábito, nos sentimos más cómodos y, por lo tanto, parece que no seamos capaces, ¿no?
Pues parece que ese hábito se ha convertido en una dependencia de los auriculares, así que va a ser que tu percepción en la calle iba bien encaminada, Miguel Ángel, que tú viste que mucha gente iba con los auriculares constantemente y me dijiste, estamos enganchados. Yo te dije, ¿seguro? Y me dijiste, creo que sí, pero voy a investigar. Y eso es lo que has hecho, ¿no?
Sí, de hecho, la principal percepción, aunque lo viese desde fuera, es que también me pasa a mí. Por lo tanto, dije, sí, no puedo ser el único que le esté pasando.
Bueno, pues al menos sacamos lecciones de todo esto para que, si vas a estar utilizando auriculares durante todo el día, lo hagas de la forma más saludable posible. Miguel Ángel Pérez, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre.
Cadena SER. La radio.